para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les acompañamos una vez más en Creciendo Juntos. Les recuerdo que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Sebastián Estadola, les estaré acompañando como todos los lunes a esto de las 9 de la noche para conversar sobre los temas de infancia, también de crianza. Me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo te va?
Hola Sebastián, buenas noches. Bueno, en esta época donde las familias pasan más tiempo al aire libre, en piscinas, playas y otros lugares, vamos a conversar sobre primeros auxilios, cuáles son los accidentes más frecuentes, qué tenemos que hacer en cada caso. Eso vamos a aprender en el programa de hoy.
Porque vaya que es una preocupación importante para los que somos papás, en las piscinas, sobre todo cuando son los niños más pequeños, también la orilla del mar, muchas veces estar ahí con el ojo encima. Y hay otras preocupaciones que también no solamente se concentran con las playas y piscinas, sino que hay otros temas que son muy importantes. Por eso ya estamos acá en el estudio con Roberto Araneda, que es director del SAMU Metropolitano. También está Irma Cabello con nosotros, que es operadora del 131. Gracias por acompañarnos en el programa, Roberto. Y también Irma, que gracias por estar acá.
Hola Sebastián, hola Claudio, un gusto acompañarlo.
Sí, Irma nos va a contar ahí además tantos secretos del tema de responder las llamadas. Hay que tener nervios de acero, Irma, para eso, porque de repente salen unas cosas que son bien impresionantes, me imagino, ¿no?
Exactamente, así es, pero en un ratito más le vamos a contar todos esos secretos que quiere saber la gente.
Exactamente. Antes de comenzar la conversación, los invito a que escuchemos voces de padres y madres sobre los principales temores que tienen con sus hijos y hijas a propósito de la posibilidad de algún accidente.
Bueno, lo que más me da miedo a mí en las vacaciones con los niños es que se caigan. Yo, por ejemplo, tengo un niñito de 6 años que corre todo el día, anda a pie pelado. Y a cada rato hay que estar diciéndole que se ponga zapato. Entonces a mí me da terror que se moje y corra por la casa y se caiga. O sea, igual le ha pasado varias veces. Entonces en una oportunidad se cayó, se pegó muy fuerte la cabeza. Como uno está trabajando, es complicado. Ah, bueno, y por supuesto el tema de la piscina. Que cuando están solitos, no hay un adulto con ellos mirándolo. Es bien complicado. Uno por lo general pasa con el alma en un hilo pensando en ellos, en que estén bien.
Otra de las cosas es el sol. Si los padres no se dan cuenta, los niños andan en el sol y eso es muy peligroso, sobre todo ahora con los calores que estamos teniendo. La gente debe tener en cuenta que debe estar preocupada de estar hidratando a sus niños, porque si no es peligroso.
Fundamentalmente yo creo que lo que más nos preocupa es las piscinas, que los niños se vayan a caer y cuando no saben nadar, no sepan reaccionar. Eso yo creo que es lo que más nos preocupa. El otro es las caídas. Como tienen mucho tiempo libre, andan en bicicleta, también las caídas en bicicleta, yo creo que el uso de casco es fundamental. En la medida que los niños están libres, están en vacaciones, pueden jugar con sus amigos, de repente tener juegos más bruscos. Yo creo que eso es lo que más me preocupa. Y dentro de la casa, que como hace tanto calor, que puedan tomar algo eléctrico con los pies mojados.
Esos son los temas, las caídas, el tema de la deshidratación, el sol y sobre todo las piscinas, los bordes de piscina, el mar, son las preocupaciones que al menos aquí nuestros auditores advierten que nos han contado a través de los mensajes. Aquí abrimos la mesa de conversación junto a Claudia, con Roberto, con Irma. Van de la mano más o menos de las preocupaciones generales que tienen las personas este resumen, este compacto que hemos preparado.
Sí, sin duda. Sin entrar en detalle de números que a veces aburren, pero fundamentalmente los grandes problemas hoy por hoy tienen directa relación con los traumatismos, ¿cierto? Con las caídas a piscina, con asfixias por inmersión o casi asfixia, y también en cierta medida también todos aquellos riesgos que conllevan fundamentalmente los accidentes domésticos.
Son muy habituales estos casos, las caídas a piscina. ¿Son situaciones que en el verano se dan muy seguido o todavía siguen siendo hechos más bien aislados?
Son hechos que se dan Es que están no están bien analizados muchas veces o caracterizados de manera como tal. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud indica que cerca de casi 400.000 personas fallecen al año por asfixia por ahogamiento. Por lo tanto, eso no es un número menor. Y que el 7% fundamentalmente de los accidentes traumáticos o la mortalidad por accidente traumático corresponde justamente a asfixia por inmersión.
Roberto, y ahí también en los niños más pequeñitos, a veces no es solo en piscinas, sino que puede ser en cualquier lugar donde exista sobre una cierta cantidad de agua. ¿Cuál es la cantidad que es de riesgo para los niños pequeñitos?
Sí, qué bueno que lo que planteas, porque efectivamente cuando uno habla fundamentalmente de asfixia por inmersión, siempre lo primero que se viene a la mente, ¿cierto?, es una piscina.
Una piscina profunda, claro.
O un río. Y hay que pensar en el fondo que tú necesitas prácticamente 10 centímetros de agua, incluso un poco menos, para que un niño, según la edad, perfectamente pueda tener un ahogamiento, un casi ahogamiento.
Se han conocido casos de en la tina, balde, en un balde,
en
también
un muchas balde, veces.
En el balde que quedó con pintura, que quedó con agua, ¿cierto? En las famosas bateas que aparecen ahí con agua. Por eso hay que llamar a la máxima precaución, sobre todo en los lugares en donde un niño puede estar expuesto fundamentalmente a estos riesgos.
Por eso Irma no es excluyente, invierno y verano, más allá de que en el verano que estamos ahora y que ha sido tan caluroso este verano, uno piensa que son de mayor ocurrencia, pero no es excluyente que sea en una época del año, ¿no?
No es excluyente, como dice usted. Muchas veces, como dice acá el director, nos enfocamos en el verano, en la piscina y todo el tema, pero durante toda la temporada, durante el año, contamos con baldes en el domicilio, lavatorios o cosas mínimas con agua que en niños sabemos que puede provocar una asfixia.
Y en ese caso, en el peor escenario, que uno llega y ya está el guaguito, el niño, quizás ya no está consciente o está con mucha dificultad, no reacciona, ¿cuáles son las maniobras básicas qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Primero ayudarlo, primero llamar a la ambulancia? ¿Cuál es el orden?
Sí, mira, lo más importante es tener claro cuál es la cadena de sobrevida fundamental para que esto no ocurra. Y esta primera cadena de sobrevida, el primer eslabón, parte con la prevención.
Sí.
Es decir, saber efectivamente cuáles son los riesgos en el domicilio, saber efectivamente si es que tengo una piscina o no, cuáles son los riesgos, si es que tengo que tener o no reja, que no tengo que tener al niño solo, inclusive aunque
una alarma, unas pulseras que venden, de todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y muchas veces los papás a veces asumen de que porque el niño usa una alita o porque el niño en el fondo ya logra dar sus primeros chapuzones, ya es capaz de poder sostenerse. Entonces la precaución es lo más importante. El segundo punto del eslabón tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento rápido de la situación que está ocurriendo y activar los sistemas de emergencia como tal, ¿ok? Y ahí es importante en el fondo tener claro que hay que llamar rápidamente, ¿cierto?, el número de emergencias 131. Y una vez con eso empezar, ¿cierto?, a generar, ¿cierto?, las acciones de reanimación o soporte vital, que son conocidas como soporte vital básico, pero en realidad probablemente son las más importantes.
El problema es que queda la sensación que sabemos poco de eso, de las maniobras, que no somos tan... y muchas veces improvisamos algo como que hemos visto o una respuesta que viene muchas veces desde la misma adrenalina, del temor de esta situación límite que se vive. Sabemos que lo importante es tener instrucción al respecto, pero para quienes no tienen instrucción, que yo creo que es la gran mayoría de las personas que nos está escuchando hoy acá en el programa, ¿qué consejo se le tiene que dar como para en ese minuto poder hacer una reacción a la espera de que lleguen ustedes, los profesionales que van a poder hacerlo de manera más concreta?
Sí, de acuerdo. Mira, Irma un rato más les va a enseñar incluso a hacer RCP, pero antes de que Irma tome la palabra, quiero decir que si usted llama al 131 y Irma está al teléfono, te va a dar las indicaciones precisas para continuar con el soporte. Por lo tanto, muchas veces tú no necesitas saber RCP si es que marca es el número único de emergencia como tal.
Ya, van a entregar ahí las orientaciones, Irma, tú las vas a entregar en ese minuto a quien tengas al otro lado en el teléfono, ¿no?
Exactamente. Lo importante es cuando tengo una asfixia por inmersión, lo primero es sacar al niño de la piscina. Ya, después de eso, lo segundo sería llamar a la línea 131, que es totalmente gratis desde cualquier teléfono, de cualquier número. Lo puede hacer cualquier persona. Ya, pero
sin un código previo, nada. 131 y marcar.
Y marcar, sí. Solamente. Ya, lo importante de esto es que la persona que llame sea una persona que pueda mantener la calma ante la situación. Ya, que se pueda conversar con ella.
Debe no costar grites. Eso. Debe costar
Exactamente,
eso.
Cuesta demasiado. Ya, pero siempre en estas situaciones hay mucha gente y atrás se escuchan los gritos de los demás. Y la verdad es que no entienden las indicaciones que uno les da por la línea. ¿ya? Pero lo primordial es que la persona que toma el teléfono es la que mantenga la calma y sea capaz de seguir las indicaciones para poder salvar la vida del niño, en este caso. ¿Ya? Lo primero es la reanimación empieza, primer paso es que la persona mantenga la calma. Nosotros le decimos ponga al niño en una superficie plana, dura, uh-huh. ya mirando hacia arriba, y ahí se le hacen las maniobras de RCP. Nosotros nos cortamos la línea hasta que llegue la ambulancia al lugar.
Ya, se mantienen totalmente comunicados y entregando en fondo las instrucciones.
Mientras se despacha el móvil, la operadora o el reanimador que está a cargo le da las indicaciones de maniobra de RCP a la persona.
Acá la clave, un poco como para simplificar un poco la información, es primero determinar si estamos en presencia de un niño, ¿cierto? Okay. El tamaño del niño es importante, por lo tanto no importa que nos cuente, ¿cierto? Si es un lactante o que nos digan cuál es la edad.
La edad que tiene, y de ahí sacar un cálculo más o menos aproximado del peso.
Un poco más que el peso, interesa saber el tamaño.
Claro, porque perdón que sea a lo mejor una pregunta de perogrullo, pero yo creo que siempre decimos con Claudia que da lo mismo hacer la pregunta. Aquí. Las maniobras en niños, en lactantes, en niños y en adultos son distintas, ¿no?
Son distintas la técnica. Si bien es cierto, el grueso es más o menos el mismo principio, pero no es lo mismo hacer un RCP lactante en donde tú lo vas a hacer prácticamente con los dedos, uh-huh. versus tú lo vas a hacer un niño de 4 años que lo vas a hacer con una sola mano, o un niño cercano a los 8 años que puede ser un niño grande que mida en el fondo más de 1.20 m y por lo tanto tenga casi una contextura de un adulto donde tú necesitas usar las dos manos.
Claro.
Entonces, lo que vamos a hacer justamente es poder saber efectivamente, rápidamente, de qué tamaño es para poder primero hacer las maniobras. Que la primera es permeabilizar la vía aérea. Eso significa en el fondo que no haya algo en su boca, y eso además nos va a poder permitir ver si el niño está respirando o no está respirando uh-huh. con normalidad. Si el niño no respira con normalidad, es decir, como que estuviera respirando como un pescadito fuera del agua, uh-huh. eso se llama jadeo o boqueo, que técnicamente es un gasping.
Que hacen un poco de ruido también.
Exacto. Entonces, tú lo tomas como que no está respirando. Perfecto. Eso es lo primero, ¿ya? No, asumes que no está respirando. Luego hay que verificar si efectivamente tiene signos de circulación. Esos signos de circulación en el fondo es para ver si su corazón está funcionando o no. Y son, no hay que tomar el pulso. No hay que tomar el pulso.
¿Qué es lo que uno haría instintivamente?
Lo que uno ve en las películas.
Exactamente. Es que es el tema.
No tome el pulso. Usted verifique que no se mueva, no tose y no respira. Eso automáticamente es que no tiene circulación.
Si no, existiría algún tipo de reacción. Exacto. Algún tipo de movimiento.
Para poder moverte, tu corazón tiene que funcionar. Para poder respirar, lo mismo. ¿Ok? Uh-huh. Por lo tanto, eso es re importante el poder definirlo. Y eso nos va a permitir entonces el poder partir rápidamente entonces con las maniobras de RCP.
Recalcar también de que cuando llamen a la línea 131, lo más importante es que digan género, hombre, mujer, de cuántos años aproximadamente, cuál es la comuna que se encuentran, la dirección exacta del lugar, ya, y por a lo menos 2 calles de referencia para poder llegar al lugar.
Claro, con eso se despejan todas las dudas para que vaya el móvil además en
lo más rápido posible.
Que llegue lo más rápido posible.
Y como decía Sebastián, yo quería preguntar con este tema de la educación previa, porque yo creo que es difícil en ese momento, particularmente si uno está solo, si estás en tu casa, ves a tu hijo. Debe costar mucho en ese momento poder además tener la capacidad de seguir las instrucciones y lo que menciona. ¿En dónde uno puede entrenarse antes? ¿Qué? ¿Esto tendría que estar en los colegios? ¿Tendría que ser un entrenamiento de todos los entornos laborales? ¿Cómo tendría que ser, en opinión de ustedes?
Nosotros estamos empujando y trabajando fuertemente para que esto sea parte del currículum.
Claro.
Uh-huh. Tal cual. En los países desarrollados y que han mejorado la sobrevida de todas estas lesiones graves, parten prácticamente desde la enseñanza media. Mm. Si uno saca la cuenta, ya un niño de 12 años es capaz de hacer un RCP efectivo. O sea, para que los que me están escuchando, yo mido 1.80 m uh-huh. y peso más de 120 kilos. ¿Se imaginan a alguien de 12 años haciendo RCP? Sí, si lo hace bien, es capaz de poder hacerlo.
Wow.
Claro. Por lo tanto, es factible poder
porque
hacer.
No es necesaria tanta fuerza, es más la técnica que la fuerza propia, porque hay muchos también que le ponen mucha fuerza y eso tampoco necesariamente
puede hacer daño.
Puede hacer daño, sobre todo los niños más pequeños, ¿no?
Correcto. Por lo tanto, lo primero sería efectivamente el poder hacerlo. Hoy por hoy, ya dada la tecnología, hay canales, ¿cierto?, de YouTube que te pueden enseñar. Tú encuentras amplia información. paso el dato al tiro, ¿cierto? De que en el fanpage de la página del SAMU.cl ustedes van a encontrar videos en donde te enseñan a hacer RCP. MinSAL también tiene su página MinSAL TV video, y de hecho nosotros vamos a grabar videos justamente actualizados para poder aprender a hacer RCP.
Perfecto, es un canal oficial que puede estar al alcance cualquiera.
Exacto, por lo tanto tú eventualmente pudiste hacerlo. Y hoy por hoy efectivamente hay cursos a disposición de ciertas iniciativas que pudiesen entonces poder realizarlo.
Estamos junto a Claudia Zamora haciendo este capítulo de Creciendo Juntos acá en Cooperativa. Estamos junto a Roberto Araneda, que es director del SAMU Metropolitano. Está también Irma Cabello, operadora del 131, que nos acompañan acá en el estudio. Estamos aprendiendo cosas importantes a propósito del rescate ante un accidente que puedan tener nuestros hijos.
Continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos.
Estamos haciendo un nuevo capítulo de Creciendo Juntos acá en Cooperativa. Estamos junto a Claudia Zamora, también con nuestros invitados, Roberto Araneda, director del SAMU Metropolitano, Irma Cabello, que es operadora del 131, que están con nosotros. Pero quiero preguntarle a Claudia, desde Chile Crece Contigo, ¿cómo se trabaja el tema de la seguridad con los niños y con las niñas?
Bueno, hay un tema de los talleres de apoyo a las familias que se llaman Nadie es Perfecto, que tienen un módulo de seguridad que busca un poco lo que decía Roberto, en el sentido de prevenir, investigar tu casa, recorrer tu casa como a la altura de un niño. Si gateas, ponte a gatear con él, identifica todo lo que está a su alcance, y tapar enchufes o cubrir esquinas, etcétera, etcétera. Ahí quizás desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los mecanismos básicos para asegurar la casa con niños pequeñitos?
Interesante. Es complejo porque obviamente hay un montón de variables que pueden estar ahí participando.
Pero, por ejemplo, el cordón del hervidor, ese tipo de cosas.
A grosso modo, ideal es que un niño menor de 4 años no debe entrar a la cocina, por ejemplo, porque está el hervidor, está la cocina propiamente tal.
Claro, están las ollas a la hora del almuerzo, la cocina, todo eso.
Factores que te pueden generar una quemadura.
Los cuchillos,
sí. Pero sobre
todo, una fuente de riesgo a todo evento. Riesgo
importante. Luego, el saber que cualquier objeto que sea capaz de introducirlo al interior de un cono de confort o un cono de toalla nova es potencialmente mortal para un niño.
Wow, eso deja un montón de juguetes.
Pensando en las asfixias.
Pensando en las asfixias por cuerpo extraño. Por lo tanto, es importante al momento de cuando yo le voy a comprar un juguete al niño, ¿cierto? Saber que un niño de 4 años, si cabe dentro de esto de lo que yo te indico, el cono de confort, no lo haga.
Porque no es tan pequeño, ¿eh? Porque uno piensa en juguetes más pequeños a la hora de pensar en un accidente de estas características, pero no es tan chico. O sea, buena parte, si uno hace la revisión, buena parte de los juguetes de los niños son... están dentro de ese rango de tamaño,
pues. Claro, lo que pasa es que después de los 4 años es probable que ellos ya tú puedes generar la conciencia de no echarlo a la boca probablemente tal, pero además en el fondo va a tener algunos reflejos que van a estar un poco mejores.
Lo van a ayudar a expulsar.
Para poder expulsar.
De repente hasta de aburrido se lo pueden llevar a la boca, si esa cuestión también no solamente le pasa a los niños, a los grandes también les puede pasar.
Exacto.
Dentro de los accidentes más frecuentes hablábamos de los ahogamientos. Wow.
Lo podemos dejar para otro capítulo.
Otro capítulo.
Hablábamos de los accidentes por agua, pero también, como ustedes decían, las quemaduras por líquidos calientes son, parece, muy muy frecuentes, y también algunos traumatismos, accidentes en casa o cerca de la casa. ¿Cuáles son las primeras medidas que uno debe tomar, por ejemplo, frente a una quemadura con hervidor o con se dio vuelta la olla encima al niño? ¿Qué es lo que uno a veces por instinto dice, no sé, echarle agua? ¿No hay que echarle agua? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, lo primero, calma. Si es quemadura por líquido caliente, retirar al niño de la fuente de exposición y agua. Agua
al tiro.
Fría de la llave. ¿Sí? Tal cual, sí.
¿Cuánto
agua
tiempo?
Fría de la llave. ¿Qué es lo que es mejor? Perdón, Claudia, ¿qué es lo que es mejor? Yo sé que esto a la hora de la emergencia uno no hace lo que sale.
Ducha, la
tina. ¿Que le agua tal corriendo cual, que o le mejor será que meta la mano en una batea o en algo así?
Si no tienes la capacidad en el fondo de una llave abierta, algo donde tú tengas agua fría.
Ya, no hielo.
No hielo,
ya.
No hielo, agua fría como tal. Lo que tú vas con eso a tratar de hacer es que efectivamente la fuerza de exposición del calor genere menos lesión circundante. Ya va a haber una lesión, eso sí o sí va a ser.
¿Y cuánto tiempo el agua? Porque a veces uno escucha, no, mínimo 20 minutos, mínimo ¿Qué asidero tiene eso?
El asidero tiene que ver fundamentalmente con que va a disminuir el proceso de la inflamación que está ocurriendo. En general, si uno pudiese decir que entre 10 y 20 minutos es un tiempo adecuado, después de ese tiempo, en realidad, lo que hay que tratar de colocar, ¿cierto? Es un paño limpio, limpio, puede ser una polera que esté limpio, esté planchada, o algún paño probablemente tal, que no tenga uso. Y si la quemadura es en las manos, en la cara, en el tórax, debe consultar a una urgencia ya, o ya, algún dispositivo ya, de la red de urgencia. Como
ya, pero ahí bien vale llamar al 131 de inmediato, o solamente el 131 es cuando hay un riesgo vital evidente en la persona.
En general, el 131 es el número para las situaciones con riesgo vital. Sin embargo, los niños para nosotros son una población en el fondo de riesgo, por claro, lo tanto,
y una quemadura que quizá en un adulto puede ser menos grave, en un niño va a ser más grave.
En un niño puede ser un 20% de superficie corporal. Exacto. Lo cual es una quemadura grave. Por tanto, la invitación es, sí, llame al 131, nosotros le podemos dar algún tipo de indicación. Y si,
y por último, ustedes determinan ahí a la luz de lo que le digan las personas si corresponde o no corresponde el servicio.
Y
¿no?
Le podemos en el fondo dar una forma de poder definir qué hacer. En los grandes mitos, no le eche ni pasta de dientes, ni margarina, ni mantequilla.
Porque el secreto, muchas veces el secreto de la abuelita.
Los secretos de la naturaleza, por favor, no.
En este caso los dejamos afuera. No, puede terminar agravando, ¿no?
Exactamente, sí. Puede aumentar el riesgo de infección. Y lo otro, el número de Salud Responde, es el 600-360-777. Uh-huh. 24 horas al día y los 365 días del año.
Le hago una propuesta. Le hago una propuesta. Vamos a una pausa y volvemos con los traumatismos, porque es un tema que también vale la pena. También el tema de la insolación, en fin, otras cosas. Y también con la palabra de ustedes, con las preguntas que ustedes nos puedan hacer a través de nuestras redes sociales. Ahí estaremos conectados y estaremos atentos leyéndolos. Hacemos Creciendo Juntos, somos Cooperativa.
Continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos.
Ya estamos junto a ustedes nuevamente aquí en Creciendo Juntos. Es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre primeros auxilios. Estamos con Claudia Zamora, como siempre, ya profesional del sistema Chile Crece Contigo. Estamos con Roberto Araneda, que es director del SAMU Metropolitano. Irma Cabello también está con nosotros para darnos las claves. Además, tenemos acá unos muñecos con los cuales vamos a aprender todo lo necesario.
Bueno, conversábamos hoy día de los principales accidentes, particularmente en niños pequeñitos. A modo de resumen, ¿nos podrían contar cuáles son las situaciones más frecuentes que tendríamos que tener cuidado todos los que tenemos hijos, hijas, menores de 10, 9 años?
Importante considerar fundamentalmente todos aquellos eventos traumáticos, ya sea caída, ¿cierto? Uh-huh. Jugando, haciendo deporte, o incluso caídas a nivel. Luego, cualquier exposición, ¿cierto? A quemaduras en el hogar, ya sea por fuego de la cocina, del calefactor, uh-huh, etcétera, o también por líquidos calientes, que son muy importantes. Y lo que vinimos fundamentalmente a conversar, ¿cierto? Lo que tiene relación con las asfixias por inmersión, ¿cierto? En piscinas, pero también en bateas, en balde, en cualquier, incluso en la bañera. Por lo tanto, es importante siempre, lo más importante es la prevención y la precaución para evitar este tipo de accidentes.
Irma, le tienen que haber pasado muchas veces ahí en el teléfono situaciones de ese tipo, que algunos dirán, que están escuchando muchas, que le ponen color, como tan poquitita agua y puede generar problemas. De seguro deben ser mucho más habituales de lo que ustedes quisieran y de lo que uno piensa que es ese tipo de llamadas que podrían ser consideradas en algún instante como hasta insólitas, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay llamados que hemos recibido de mamitas que en ese instante quizás que están en una tina con el hijo bañándolo, quizás se le olvidó en la pieza la toalla, y en esos 5 segundos, 5 minutos puede ser que fueron a la pieza, encontraron a su hijo ahogándose.
Y en ese momento que a uno le duele el agua, te puro pensarlo, y debe ser muy difícil saber qué hacer. ¿Qué es lo que uno tendría que, quizás todos tendríamos que saber cuáles son las primeras 3 o 4 cosas para aprenderlas antes de que uno esté en la situación y poder reaccionar?
Primero, hacerse la valiente como mamá, ¿ya?
Y o poder, como papá.
O como papá, exactamente. Y sacar al niño de la situación que está, alejarlo de, quizás si está en la bañera, sacarlo al tiro de la bañera.
Claro, que superar la perplejidad de verlo ahí y actuar, no quedarse ya, detenido.
Exacto, así. Actuar y no quedarse ahí perplejo.
Exacto.
Ya, lo segundo es llamar a la línea 131, ya, para darle de inmediato las indicaciones, los pasos a seguir que tiene que hacer.
Si usted tiene un teléfono celular, póngalo en altavoz. Póngalo en altavoz.
Ah, es una buena idea, claro, para que no tengan que estar ahí
exactamente.
Y quedan las manos libres.
Nosotros le pedimos eso a la mamá porque hay personas que llaman a la línea 131 y dicen, pero estoy sola, estoy sola. Señora, grite. Lo primero que tiene que hacer es gritar, pedir ayuda a los vecinos para que pueda llegar
solo,
exactamente, y pueda llegar más gente. Mientras le damos las indicaciones, ellos pueden poner el celular en altavoz, ya, y poder ocupar las dos manos en lo que es la reanimación del menor.
O a lo mejor un tercero que estaba en la casa al lado, que no está en shock en ese minuto, puede recibir de mejor manera las instrucciones que ustedes les den y él puede encabezar o ella puede encabezar el procedimiento de resucitación, ¿no?
Exactamente, lo que decía anteriormente, que lo importante es que la persona que tome el teléfono sea capaz de seguir las indicaciones que le damos desde la línea 131.
Y Irma, te recibimos muchas preguntas durante la mañana y también ahora de cómo se hace, si es distinto en guaguitas que en niños mayores, qué es lo que uno no debería hacer nunca. Tenemos varias preguntas de si hay que ventilar, no hay que ventilar, si es solo masaje o también el tema de la respiración. ¿Cómo es que opera esto?
Exactamente, eso va a depender de, el, como se dice, adulto, niño o lactante, de la contextura del paciente. Ya que en niños se hace, el lactante se hace con los dos dedos.
En este minuto tenemos una guagua y tenemos un
este es adulto, lactante, ¿no?
Claro. Vamos a partir con el lactante, que además es el foco, lo que nos interesa aquí en nuestro programa.
Exactamente, el lactante lo primero es que es con los dos dedos. Índice y mayor.
Perfecto.
En ¿ya? una superficie
solo
dura.
Solo con esos dos
tiene
dedos.
Que ser sí o sí en una superficie dura, ¿ya? Uh-huh. Porque si lo ponemos quizás en la cama o en las piernas, ello no va ya, a servir
eso,
la
bueno,
maniobra.
No en la cama, sí en el piso.
Sí en el piso.
Perfecto.
O en la mesa.
O en la mesa, claro. ¿Ya? Ubicar los dos pezones, uh-huh. ¿Ya? Que eso es lo más...
Conocido.
Sí,
lo más gráfico, además, en ese minuto.
Exactamente. Sí. Y en el centro del pecho, en el centro del tórax, con los dos deditos... Ya, comprimir.
Justo a la altura de los pezones, entonces al medio se comprime.
Al medio se comprime.
Con dos dedos.
De 3 a 4 centímetros se tiene que hundir el pecho.
Perfecto.
¿Ya?
La idea ¿Y a qué ritmo?
Hay una canción, ¿ya? Pero la idea es que el tórax se hunda y vuelva a tomar su forma para que la sangre pueda circular mejor.
Hay una como mnemotécnica que se puede utilizar, es y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Colocar el I. El I te da la pausa. Y por lo tanto con eso tú logras. En realidad uno debería dar más.
Sí, pues el ejercicio de la canción es bueno porque eso puede ayudar, ¿no?
La canción es La Marcha Imperial de Star Wars. O Stay Alive de los Bee Gees. Acá lo importante, como dice Irma, ¿cierto? Es que sea en una superficie.
Mira,
dura.
Ahí está la marcha imperial. Ta, ta, ta. Y ahí ese ritmo. Pa, ta, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, ta, pa, ta, pa, pa, pa. Y ahí va. Ese ritmo funciona. Ese ritmo es el adecuado.
Sí,
¿ya? En tanto, la marcha imperial llega un ritmo similar al de Stay Alive, que también será el mismo ritmo.
Exacto, sobre 5 presiones por minuto. Sí, eso es lo importante. Y como muy bien decía Irma, lo importante es superficie dura, ¿cierto? Con una mano, utilizando, ¿cierto?, los pezones, estos dos dedos, tú vas a comprimir. Con la otra mano que tienes libre, lo que puedes hacer es afirmarle la cabeza, ¿cierto?, al bebé. Y eso además,
¿hacia atrás o hacia el lado de la cabeza?
Idealmente hacia atrás.
Levantarla un poquito.
Levantar. Esa maniobra, en el fondo, es que la punta de la nariz mire al cielo.
Perfecto.
Okay. Eso es como regla mnemotécnica. Como
¿y tal. Hasta qué edad uno debiera hacer con los dos deditos o hasta qué con textura?
Eso es hasta el año. Okay. Hasta el año, básicamente.
La guaguita bien pequeña, lactante.
Exacto, lactante. De ahí del año hacia arriba, en el fondo, lo que uno lo va viendo según la contextura, pero en general ya es probable que pueda utilizarlo con una sola palma de mano.
¿Y en la misma posición o cómo es en niños más grandes?
En niños de un año, lo ideal es lo mismo, los dos pezones ya, pero con la parte dura de la mano, ponerla al medio. Y ahí comprimir.
Aquí cerca de la muñeca, casi con un poquito más arriba la parte de abajo de la mano, no tengo idea cómo se llama.
El talón, tiene que ser claro, el talón de la mano. Le
perfecto.
Señora, coloque el talón de la mano en el pecho ya y comprimir.
Perfecto.
La parte más dura de la mano.
¿Moviste a la guaguita ahora? ¿Significa que este es de lado y el anterior es de frente o da igual?
Da igual. ¿Ya? Bueno, hay en lactante hay dos formas de hacerlo, que es con los deditos acá, ¿sí? ¿Ya? También se puede hacer con los dos pulgares. Deditos pulgares, comprimir ahí, uh-huh. ¿Ya? Y en los niños es la forma correcta, ¿ya?
Ya, de frente o de lado.
De frente o de lado. Lo ideal es ponerse a nivel del tórax, ya arrodillada al lado del niño, ya si es que lo tiene en el suelo. Sí. Ya, si está en la mesa lo puedes poner de lado igual y hacer las compresiones. En realidad es como le acomode a la persona.
Mirando que el tórax
baje. Si lográramos ¿sí? tener dos rescatadores que saben hacer RCP, incluso lo que la técnica invoca, que uno tiene que tomar al bebé, uno de ellos toma al bebé, ¿cierto? Y con los pulgares comprime, ¿ok? Y la otra, el otro rescatador lo que hace es que da las ventilaciones, ¿ok? Que a los niños sí vamos a ventilar, ¿ok? Ventilar significa administrar, ¿cierto? Una
boca
ventilación.
Boca-nariz
en los niños, uh-huh. Boca-nariz en los niños, ¿no? Y eso permite en el fondo que entre aire. Mira, lo importante cuando uno da una ventilación en los niños o en los adultos, en cualquier persona, lo primero es que yo no puedo quedar sin aire. Si yo quedé sin aire, significa que estoy dando mucho aire, por lo tanto le estoy metiendo más aire de lo que debería. ¿Ya?
Mira.
Y wow. lo segundo es que solo necesito la cantidad de aire que permite que el tórax se mueva, nada más.
¿Y cuántas veces?
Lo que vamos a hacer en el fondo son 15 por 2 ventilaciones o 30 compresiones por 2 ventilaciones. En el fondo usted, auditor, tiene que pensar en el fondo que siempre va a dar 2 ventilaciones y luego va a dar las compresiones.
Mira, tengo mensajes de los auditores. Guillermo Aldea, gracias a Guillermo, ¿eh? Que nos escribe desde Chillán. Dicen, los colegios debieran enseñar a hacer RCP desde pequeño. Y en Chile sí. Debiera haber un DEA en cada centro comercial, en cada colegio, dice. Mauro Moya, y esto es un tema que ya lo abordamos, porque hay harta información acá. Uh-huh. Hay harta información, lo del ritmo de la canción, lo de que son cosas que ayudan. El tema de la cantidad de veces, en fin. Dice, en un momento de alta tensión, ¿creen ustedes, y esto es bueno que nos cuenten la experiencia, ¿creen ustedes que alguien se va a acordar del ritmo de la canción o de la cantidad de veces y todo lo que ustedes han explicado? Porque claro, la explicación es súper buena, pero a la hora de los que hubo, como hemos hablado antes, situación que alguien esté medio alterado o que todos estén medio alterados, es difícil concentrarse más allá de las indicaciones que ustedes les puedan dar a través del teléfono, concentrarse en hacerlo de buena forma, ¿no?
Exactamente, por eso a la gente se le pide que lo primero que tiene que hacer es llamar a la línea 131. Ya, nosotros por
ustedes
teléfono.
Ustedes son los que regulan y que
nosotros
ponen,
le damos
en el
ritmo.
Fondo ponen el,
nosotros le damos
ponen
el ritmo.
Orden, claro.
No le colocamos la canción. Pero si le decimos.
Pero ahí empiezan uno,
señora,
dos,
necesito
tres,
que
cuatro.
Cuente en voz alta para saber si está bien o no el ritmo que está llevando. Ya, y en este caso nosotros le contamos, este es el ritmo, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y la gente sigue la indicación.
Perfecto.
Y quizás también el tema de la educación que decía el auditor, si esto uno lo aprende antes, es mucho más fácil que poder recordarlo en un minuto crítico, así yo nunca lo he escuchado, nunca lo he practicado.
Nosotros tenemos que ser capaces, como chilenos, más temprano que tarde, es transformarnos en primeros respondedores. En generar comunidades que respondan, ya sea en donde ustedes viven. Yo le hago la pregunta aquí a usted, si a alguno de ustedes le pasa algo, ¿alguno de sus vecinos usted sabe si sabe hacer RCP?
No, yo no tengo
no
idea.
No lo sé, no. Claro.
O viceversa, ¿yo sería capaz de ir a ayudar a mi vecino haciendo RCP? Por lo tanto...
No, y a mí me llama la atención otras cosas. Muchos tenemos la suerte de vivir en condominios que se han hecho inversiones de un desfibrilador. Y uno dice, ¿quién sabe usarlo? Correcto. ¿Se capacitaron? ¿Están siempre las personas que se capacitaron? ¿Pueden usarlo en caso de alguna emergencia de esas características? Entonces, claro, no basta con hacer las inversiones. Hay que también tener las capacitaciones para utilizar las herramientas que uno pueda tener de buena forma.
Eso es generar comunidades cardioprotegidas y que es súper barato de poder realizar y súper eficiente de poder hacer.
Mira, tengo otro comentario que nos hace Verónica Espinosa. Gracias, Verónica. Dice, un bus de primeros auxilios que visite poblaciones, escuelas, centros deportivos de barrio y que enseñen y apliquen los primeros auxilios. Es una buena idea que se podría aplicar de tanto en tanto que se pueda hacer. Y otra pregunta que nos agregan, dicen, ¿cuáles son los principales errores que se pueden cometer y en qué tenemos que fijar para no cometer errores que puedan ser típicos o comunes a la hora de la ocurrencia de un accidente? Puede ser con las quemaduras, con las caídas, hasta con un atropello, nos plantean acá en la pregunta.
Hay varios errores que se pueden cometer. En el tema del RCP o el soporte vital básico, lo más importante es hacer RCP. A veces los que están presentando este colapso cardiorrespiratorio o este paro cardiorrespiratorio empiezan a tener respiraciones agónicas y eso la gente cree que no está respirando. Por lo tanto, alguien que respira con dificultad está en paro cardiorrespiratorio hasta que llegue un profesional de la salud.
No se ha resuelto ese problema. Aunque sí, eso que decíamos antes, que se mantiene como una carraspera, por más que se mueva o que se mueva.
Es que más que carraspera, en el fondo, cuando una respiración agónica, tú vas a ver, es igual que poner un pececito fuera del agua. Empiezan a boquear. Claro. ¿Okay? Uh-huh. Eso, algunas personas creen que alguien está respirando.
Y no se resolvió el problema todavía.
Y eso no es respiración, eso es inefectivo. ¿Okay?
Roberto, Irma, nos preguntan también porque decían 15 por 2 o 30 por 2. ¿Depende de la edad?
Tiene que ver con la edad y con la cantidad de rescatadores que hay en el momento. Si hay dos personas, si el papá y la mamá, si el papá o el tío o las dos tías saben hacer RCP, uno pudiese hacer 15 por 2, porque sabemos que los dos van a hacer la técnica. Pero cuando hay un solo rescatador, en general se hace 30 a 2.
Ok, nos preguntan también, bueno, nos piden que lo enseñemos en todos los centros de salud y en los colegios, y en verdad que en los entornos laborales todos deberíamos tener como esa capacitación obligatoria.
Uno ve los mensajes, mira, te leo el de Javier Torres, debiera ser cultura desde los primeros años para más adelante estar capacitados para enfrentar una situación tan complicada como esta. La gente, cuando se habla de su tema, y lo hemos comprobado aquí en Creciendo Juntos de hoy, la gente se interesa y mucho de estos temas.
Nos preguntan por otros tipos de accidentes también, dicen, bueno, ¿cómo ocurre? ¿Qué tengo que hacer con las caídas cuando un golpe merece atención y cuando no? Es una guaguita de 1 año 4 meses.
Todas las caídas que superen el doble de la estatura de una persona ya es una caída grave.
O sea, una guaguita chiquitita, caerse de la cama puede ser grave.
Por lo tanto, caerse
del mudador,
de la bañera, caerse de la cama de los papás y eso tiene más de 60 centímetros, puede ser grave. Lo importante es mantener la calma y ver si efectivamente hay o no hay compromiso o alteración de conciencia.
¿Y ese compromiso de conciencia cómo lo nota uno?
Claro, porque en un niño más grande es fácil porque uno le puede empezar a hacer preguntas.
Pero que no llore, muy chiquitito, que no llore y que los ojitos en el fondo estén cerrados o estén mirando hacia cualquier
perdido.
Eso ya es signo de gravedad. Que llore de manera muy irritable. ¿Ah? Las mamás, los papás conocen el llanto de sus hijos. Uno se da cuenta cuando el niño
ya es un grito de...
Exacto. Porque es difícil especificarlo, pero uno entiende que es distinto, que no es el llanto habitual.
Exactamente. Por lo tanto, ahí la invitación es efectivamente acercarse al centro de salud más cercano. Y muchas veces, sabiendo, si yo veo que el niño cayó, que está con los ojitos perdidos, ¿cierto? Y que no me contesta y no me responde, eso es una emergencia grave. Llámalo 131. Perfecto. Nosotros lo vamos a poder colaborar.
Ya. Irma perdón, Claudia, ¿sí? No se detengan en pensar, ¿será o no será grave? Hágalo nomás.
Para eso llame, nosotros vamos a determinar si hay algún signo de gravedad.
Tremendo información de apoyo para en ese momento. Solo tengo que acordarme que puedo llamar al 131.
Si como mamá vi que mi niño empezó a llorar, ok, y yo lo veo que está relativamente normal, pero está llorando, a lo mejor puedo llamar a Salud Responde. Uh-huh. Y ellos tienen médicos, enfermeras, matronas, que me van a poder también ayudar.
Orientar. Irma, nos preguntan varias cosas. Nos preguntan si estas reacciones pueden aparecer después, horas después de un golpe, o si uno tendría como que si no aparece en la primera hora ya estamos listos. Y lo otro es que nos preguntan harto también es por las caídas de bicicleta y las heridas de bicicleta, cuándo corresponde consultar, porque todos nos caímos, bueno, yo me caí muchas veces. Sí. Me imagino usted.
Yo ya conté que me traigo una aguja y no voy a contar de mis caídas de bicicleta, porque dice que ya queda.
Pero que ahí uno a veces dice, no, se le va a pasar, y hemos visto casos donde efectivamente había unas heridas que se infectaron o que tuvieron después incluso dificultades para recuperar movimiento porque no se consultó en el momento oportuno.
Sí, vamos por primero lo de la cantidad de tiempo. ¿Cuándo ya me debo despreocupar de que el golpe sea fuerte, claro, ya no fue grave?
Cualquier traumatismo encefalocraniano puede dar sintomatología hasta 48 horas.
Sí, ya.
Wow. Eso, ya. Y se puede, porque a veces nos preguntan si se puede dejar dormir a la guaguita, por ejemplo, o al niño.
Que le da sueño, que no se duerma, porque si se duerma puede ser.
Sí, pueden dormir. Sí. Ya, eso es parte del mito. Lo que pasa es que
es otra
ahí,
cosa, es otro tipo de problema que puede presentar.
Lo que pasa es que, insisto, y tiene que ver fundamentalmente con la magnitud del golpe. No es lo mismo que haya caído, ¿cierto?, en el piso flotante, a que haya caído, ¿cierto?, en una baldosa, o que se haya caído fundamentalmente en una alfombra. Claro. ¿Cómo respondió inicialmente? Si efectivamente tiene aumento o no tiene aumento
de, un chichón
exacto de, okay, de volumen en alguna.
Importante.
Y si tengo alguna duda, consultar por ejemplo a Salud Responde, que ahí te pueden dar. Y si aún así me queda duda razonable, consultar en alguno de los dispositivos de la red de urgencia. A lo mejor no hay que llevarlo a la urgencia del hospital, a lo mejor hay que llevarlo a la urgencia del SAPU, claro, del SAR, del CESFAM, ¿ok? O de la posta rural, que está más cercana a mi
domicilio. Que hay en muchos lugares lo más cercano a que un profesional te pueda orientar, entonces.
Y que ahí te pueda, por último, derivar. Si es muy grave, si es más complejo, te pueden mandar ahí de frontón hacia el hospital.
Exacto.
Y en el caso de las heridas de la bicicleta, ¿y cuándo es algo que uno se debiera preocupar? ¿Como con qué rango de dificultad o cuánta, o depende de la superficie del cuerpo, depende si se le ve algo para adentro, cuál es el criterio?
Eso, la verdad, eso va a depender de qué tipo de caída de bicicleta fue, ya, porque en el caso de nosotros, a la línea 131 nos llegan las caídas de bicicletas que son a alta velocidad, ya, y ahí se ven evidentes fracturas expuestas, que como dice usted, se le ve el huesito afuera, ya,
que son más complejos que lo que le pueda pasar a un niño, necesariamente.
Pero exactamente, ojo, pero si yo caigo de la bicicleta y me raspé solamente, y sí puedo mover la extremidad, la pierna o el brazo, eso no es necesariamente una urgencia.
Ahora tú das el punto, porque uno no sabe cómo actuar ante una fractura expuesta o una fractura que no necesariamente es expuesta. A la espera de que puedan asistir los profesionales, ustedes, ¿qué es lo que se debe hacer con la persona? Hay muchos que toman, no, que no lo mueva, que déjalo tendido nomás, que no le muevan el cuello, que cuidado con el brazo, con la pierna que tiene la fractura. ¿Qué se debe hacer con una persona a la espera de que lleguen los profesionales adecuados antes un atropello a un niño o un accidente que pueda ser alta velocidad que genera este tipo de lesiones?
Efectivamente, lo que nosotros pedimos es que no le saquen el casco, no le tomen la extremidad.
Lo primero que uno tendría que hacer es a sacar el casco.
Sí, lo que pasa es que hay que saber sacar el casco. Ah, y por lo tanto,
los
equipos
no
que van a llegar están preparados, ¿cierto?, para poder generar esa forma de poder realizarlo. Inmovilizar implica que no tratar de que no se ponga de pie, ¿cierto?, o que efectivamente no tomarle la extremidad fracturada y movilizársela a uno. Esperar a que lleguen los equipos, porque justamente al tratar de mover esa extremidad que está fracturada se puede generar un daño secundario que puede ser peor.
Nos hacen una pregunta difícil acá, dicen, no en todos los lugares llegan los equipos cuando se necesita. ¿En qué momento uno debe tomar a la persona y trasladarla?
Excelente pregunta, difícil de contestar. Nosotros sabemos que hoy por hoy todavía estamos con menos ambulancias de las que nos gustaría tener.
Sobre todo en zonas más rurales.
Eso, ¿no?, le pasa a todo el mundo, por lo demás, en el fondo. Claro. Es probable que existan ambulancias, ¿cierto?, de los SFAM, de los SAP o de los SAR, que también colaboran con los números 131, con los SAMO a nivel país, fundamentalmente. Lo importante es que al otro lado de la línea alguien te conteste y te permita dar indicaciones. ¿Ya? Y esa persona probablemente te va a ayudar efectivamente para poder tratar de hacer algún tipo de acción antes de que llegue la ayuda como tal. Exacto. Recordemos que a veces ha pasado que uno le pide que bomberos participe, y bomberos también nos puede colaborar, en el fondo viceversa, bomberos llega primero que la ambulancia. Es por eso que lo que es importante es tratar de
llamar al 131.
Llamar al 131, porque de alguna manera vamos a tratar de dar alguna respuesta.
Muchas veces nosotros no tenemos móviles para enviar, quizás la gente no nos cree que no tenemos móviles, pero no son muchos los que tenemos tampoco. Así que nosotros tratamos de gestionar ambulancia comunal, como dice acá el director, ya, pero nunca dejamos de prestar el auxilio.
¿Ya? Y efectivamente esa llamada siempre entra, ¿sí? No existe como que uno llame y, no sé, está ocupado, que no contesten. Uno siempre debiera insistir hasta lograr comunicarse, ¿sí?
Nosotros, algo que podemos decir y con orgullo, es que hemos logrado a este último tiempo llegar prácticamente a tener un nivel de pérdida de menos del 1%, y que estamos contestando las llamadas incluso antes de 20 segundos en el 94-95% de los casos, lo cual es un estándar bastante alto. Pero sabemos que cuando uno está en una situación de urgencia, una llamada es una eternidad.
La última, Claudia.
Última pregunta. Los niños en el auto, esta situación de que los niños en estos días de calor, etcétera, queden encerrados en un auto, ¿qué hacer si veo un niño dentro de un auto, rompo el vidrio al tiro? ¿Qué tengo que hacer?
Uno no debería decirlo, pero sí, al tiro. Porque el shock térmico, o el heat shock, que se llama, es una patología grave y gravísima, que compromete de manera muy rápida la salud y rápidamente te llega a fallecer. Piensa que en unos pocos minutos tú sobrepasas los 45 o 50 grados de temperatura.
Con estos calores, claro, hoy fue un día más fresquito, pero los calores que hemos tenido este verano es una cosa increíble.
Se producen asfixias, arritmias, edemas agudos de pulmón. Es grave, gravísimo. Jamás un niño debiese quedar al interior de un vehículo.
¿Y uno rompe el vidrio delantero? ¿Cuál es el...?
Cualquiera
que no esté encima del niño.
Cualquiera que no le estalle el vidrio en la cara, claro.
Hay que sacarlo. Eso es una... Es de gravedad. Es tan grave como andar con un niño sin una silla al interior.
Sí, claro. Uh-huh. Sin las medidas adecuadas para protegerlo de un accidente, uh-huh. Sí. Ha sido un quedamos cortos. O sea, sí. Ha sido demasiadas las preguntas.
Nos quedan varias preguntas.
Gracias a toda la gente que ha interactuado con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Bueno, vamos a tener que repetir esta experiencia con Roberto Araneda, que es director del SAMU Metropolitano, también Irma Cabello, operadora del 131, que nos ha además hecho una clase acá, que nos ha explicado con lujos y detalles cómo actuar ante una situación de riesgo para nuestros niños, para lo que pasa en las piscinas y lo que pueda pasar en los accidentes en bicicleta, en fin, en la calle también. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros acá en este capítulo de Creciendo Juntos.
Gracias, Sebastián. Gracias Claudia.
Gracias por la invitación.
Gracias a usted.
Sí, bueno, tenemos además los canales de comunicación con nuestro programa. Está el Facebook de Chile Crece Contigo. Y si deseas escuchar este o alguno de los otros capítulos de nuestra temporada, estamos partiendo esta nueva temporada en el sitio de Chile Crece Contigo, crececontigo.gob.cl. Ya, Claudia, palabras al cierre.
Muchas gracias a ustedes, todos a aprender de primeros auxilios y particularmente de reanimación. Y nos vemos en el siguiente programa.
Eso, gracias, que estén muy bien. Este fue Creciendo Juntos, que estén muy bien, chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.